Saludos y bienvenidos al episodio número 166 de Hablando a 24 Frames, este que les abre Gabri Nieves. La invitada que tengo hoy es sumamente conocida porque estuvo en un programa de televisión, que de juegos, que duró un montón de años. Lo han visto como 50 países y pues fue muy querida en ese proyecto. Luego de que sale de ahí se va a México, luego España, hace novelas, series, películas y ahora está de empresaria. Prácticamente ha hecho de todo. Bueno, vamos a darle las gracias a mis auspiciadores, empezando con la gente de OFX, los monstruos y muebles de oficina. Pasen por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 23 en Atorrey o entren a ofxoffice.com, ¿ok? Bueno, la gente de Barraca Coffee, obviamente, que son los que me traen el café para mí, para mis invitados, que por cierto, mi invitada le salvé la vida porque le tenía su café aquí y le encantó. Barracacoffee.com es la página de ellos. Pueden entrar ahí para hacer sus órdenes. La gente que está en la diáspora, este café es espectacular. Recuerden, cuando hacen la orden, tienen que decir cómo les gusta tomar el café. En una greca, en una máquina expreso, dependiendo de lo que usted diga, ellos le hacen el café a su gusto, ¿no? Para que sepa siempre espectacular. Barracacoffee.com. Si te gusta la cultura popular, tienes que ver o escuchar Hablando Pop, que es el programa que tengo de cultura popular junto a Sly. Estamos hablando ahí de todo, de series, paquines, música, película, farándula, prácticamente de todo. Estamos en podcast o en audio. En podcast, en audio y en video en YouTube. También estamos Hablando 24 Frames y Hablando Pop. También está en cable, está en el canal 285 de Liberty Cable. Así que si me quieren ver en pantalla grande, no sé por qué, pero si hay alguien que me quiere ver ahí, pues pueden ir al 285 de Liberty y ver este espectacular podcast. Y también Hablando Pop, o sea, saben, Hablando 24 Frames y Hablando Pop en Liberty Cable 285 es el canal, ¿ok? Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Sisi Fleitas. ¿Cómo tú estás, Sisi?
Encantada de la vida, Gaby. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa, en tu estudio, en tu oficina.
Qué bueno que te guste el ambiente.
Me encantan los cuadros que tienes en la pared, los pósters.
Mira, que él está nuevecito de hoy.
El de Hamilton.
Me lo acaban de entregar hoy.
Qué bien. Y el café que me preparaste, que está buenísimo.
Ese es de la gente de Barraca Coffee, que delicioso. Prepararon un café espectacular. Y yo creo que viene bien para tu viaje triado que tienes hoy.
Me leyeron la mente.
Eso cae siempre, el café
sí,
cae bien.
Un cafecito.
Y los cubanos y los puertorriqueños nos encanta.
Muchachos, somos igualitos.
Exacto. Bueno, sí, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me dedicaré a esto?
Bueno, Gaby, tú sabes que yo nací prácticamente en un teatro. Mami fue primera figura de la Ópera Nacional de Cuba y del Lírico Nacional de Cuba por casi 30 años, hasta que nos fuimos del país. Los dolores de parto le entraron mientras veía una función de Traviata. Se le rompió la fuente ahí y de ahí se fue al hospital y nací yo. Entonces,
Tú estabas para esto.
Yo estaba para esto. Sí. Desde chiquitita, sabes, con ella, todos los ensayos. Uh-huh. Hay muchas obras de teatro y muchas óperas que yo me sé casi de memoria, no porque me las estudié, sino porque era lo que se escuchaba en mi casa. En mi casa todos los días a las 12 del día había una clase de canto. Yo iba con ella a todos los ensayos de teatro. Participé como niña en muchísimas obras infantiles, en las que ella estaba. Ajá. Y yo estaba acompañándola a ella. Bueno, infantiles no, eran todas de adultos.
A los 4 años debutaste en una obra, ¿no?
En La Leyenda del Beso.
Exacto.
Justamente.
Que no es para niños, es para adultos, ¿no?
Es una zarzuela española. Uh-huh. Con una música preciosa. Mi mamá tenía el papel principal. Y yo estaba, era de gitano, me vestía de gitana y salía y el público aplaudía porque era una cosita así chiquitita. Sí. Y a mí aquello me encantaba.
Okay.
Y de ahí aprendí, ¿sabes? A actuar un poquito, hice otras obras durante toda mi infancia y parte de mi adolescencia.
Pero qué chévere que fue un ambiente donde respiraste arte.
Todo el tiempo.
¿Sabes? En un mundo en el que cuando muchas familias o personas que quieren o desean estar en este medio, lo primero que le dices es no te metas en él. Tú naciste en él.
Yo nací en él.
O sea, que era bien, ¿sabes? Lo en tu casa se veía súper bien que te gustara el arte.
No solo a nivel teatral y de ópera y zarzuela, que era uh-huh. lo que más se respiraba en mi casa. Yo creo que haber tenido una infancia en medio de conciertos, los cuales, por ejemplo, se daban en el Museo de la Ciudad o en el Museo de Bellas Artes o en el Palacio de los Capitanes Generales en La Habana, que era un lugar precioso. Mi mamá ensayaba y yo me iba a jugar con las armas de la guerra, que estaban en el museo, y estaba llena de cuadros y de arte. Y yo, ¿sabes? Uno es niño, uno no puede apreciar esas cosas. Pero después que creces, te das cuenta que lo que te rodeó fue puro arte en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y se aprecia.
Qué chévere. Bueno, fue tanto así que allá como a los 14, 15 años, es que empiezas en la televisión como tal, en los sábados, que te siguen los sábados de toda la vida.
Los sábados, exactamente. Pues,
que fue allá en Cuba en sábado, ¿se llamaba sábado qué?
Sábado conmigo.
Fue un concurso. Entraste al concurso y ganaste y te quedaste.
Gané y me quedé, exactamente. Se presentaron no sé cuántas muchachas, 1,000, luego quedaron 100, luego quedaron 25, luego 10 y luego quedamos 3. Y luego quedé yo.
Y estuviste 2 años, ¿verdad?
Estuve 2 años. Fue una época muy linda. Yo estudiaba. Estaba en el preuniversitario en La Habana. Uh-huh. Y tenía este programa de tele, el cual me divertía. Ni siquiera cobraba. Yo creo cuando eso, lo hacía por pura diversión. Además, es muy sui generis, porque en Cuba en aquella época fue la época dura del periodo especial, donde se cae el bloque socialista, cortan toda la ayuda económica que siempre recibió Cuba como país socialista. Y empieza una necesidad espantosa, apagones, no había gasolina.
Cambia todo el medio ambiente.
Había poca comida, en fin. Y aquello era como que la luz de la gente los sábados por la noche. Era un programa entretenido con un poquito de glamour. Una copia de Sábado Gigante que vino después en mi vida.
Exacto.
Pero muy simpático, porque en vez de regalar carros del año como en Sábado Gigante, regalaban bicicletas chinas.
Era una versión más.
Exactamente.
Pero sé que en esos tiempos tú ya sabías, cuando estabas en Cuba, sabías de Sábado Gigante. Porque lo pudiste ver underground, como diríamos hoy en día.
Yo veo Sábado Gigante por primera vez en una antena parabólica ilegal. De las que la gente agarraba los ganchos de colgar la ropa. Ajá. ¿Sabes cuáles son?
Sí, claro que sí.
Y esos ganchos, pues los ponía en una lata de leche condensada. Y los ponía en la azotea. No me preguntes cómo aquello se volvía una antena ilegal. Y agarraban televisión de Estados Unidos, pero te llegaba la señal.
Era cuando la señal llegaba a todos lados. Yo creo que la digitalización ha hecho que la señal no llegue a ningún lado. Porque antes con un gancho tú veías televisión.
Exacto. Entonces la señal te llegaba. Y aquello era algo muy innovador porque... vamos, veías que había premios y que regalaban coches y que el público participaba y los vestuarios de las modelos eran preciosos. Uh-huh. En fin, yo me quedé fascinada con todo aquello. Digo, yo algún día quiero estar ahí, Dios mío.
Terminaste ahí, tuviste 8 años ahí, más o menos. ¿Cómo sales de Cuba?
Eso es una pregunta de los 10 millones. Yo salgo de Cuba con una visa de turismo. Perdón, de tránsito para México.
¿Y te quedaste?
Y me quedo 3 años.
¿En México?
En México.
Ilegal. Pero estabas tú solita.
Estuve yo sola el primer año, luego saqué a mami y saqué a abuela.
Ok.
Y luego cruzamos para Estados Unidos.
¿Y ellas saltaron contigo y se quedaron? O sea, ¿no tuvieron problema para...?
No, o sea, esto te lo estoy contando a grandes rasgos. Tú sabes claro. Que cada cubano es una historia.
Sí, claro.
Llegamos a Estados Unidos las 3 sin papeles y nos detuvieron en inmigración por 8 horas. Cuando aquello había una ley que estuvo vigente hasta hace
poco,
que se llamaba la ley de ajuste cubano, que decía que si tú tenías la capacidad de tocar un puerto americano, ya fuera por agua, por tierra, por aire, por donde fuera,
te quedaba.
Te podías acoger a la ley de ajuste cubano, que decía que por razones obvias, al año y un día te daban la residencia y a los 5 años la ciudadanía. Y nosotros nos acogimos a esa ley.
A mí siempre me ha interesado, porque conozco esta historia tuya de cómo llegas a Estados Unidos, pero siempre me ha llamado la atención algo que no he escuchado. Tal vez lo has dicho en alguna entrevista y no le he llegado a oír. Pero es cuando tú estás ya en Estados Unidos, ¿cuál es tu primer movimiento ahí? Porque tú vienes de televisión cubana, en la cual estuviste en los televisores de las casas, la gente te reconocía, brincas a México, estás 3 años, y aunque... México y Cuba no son exactamente iguales, pero seguimos siendo latinos.
Sí.
Y de momento llegas a los Estados Unidos. Yo entiendo que la ventaja que tú tenías era que tú estudiaste francés e inglés. Correcto, ya conocías el idioma.
Sí.
No llegas allí
No, yo sabía ya inglés.
¿Qué es lo que me están diciendo aquí?
Sí.
Pero esos primeros pasos en Estados Unidos?
A ver, en México. Empiezo por México para contarte lo que viene después. En México yo empecé a modelar.
Okay.
Y en México modelando, y tenía terror porque estaba ilegal que me deportaran, era una época muy complicada, tal. Empiezo a modelar y empiezo a conseguir los contactos de los que contrataban para hacer desfiles y fotos y tal, y los contactos de las chicas, de las modelos. Y empiezo yo misma a cobrar por todo el mundo.
Empezaste a buquear.
Claro, empecé a buquear a las chicas, yo cobraba por ellas, cobraba por trabajar yo y por los eventos que se organizaban.
O sea, esa empresaria estaba,
estaba ahí chiquitita.
El artista a la derecha y la empresa a la izquierda.
Exactamente.
Estaban juntas.
Y pude juntar un poquito de dinero y con ese dinero nos fuimos para Estados Unidos. Ah. Y estuvimos, ¿sabes? Estuvimos los primeros 6 meses en Estados Unidos, yo no trabajé, nos mantuvimos de los ahorros que yo tenía.
Okay.
Mami, abuela y yo.
Ok, ok.
Y a los 6 meses empiezo a trabajar en un programa que se llamaba ¿Qué pasa Miami? Que lo hacía una emisora que se llamaba Gente B, que era de la vida cultural de Miami. De hecho, uno de los lugares que visité durante ¿Qué pasa Miami? Fue Puerto Rico.
Ah, ¿de verdad?
Y una de las primeras entrevistas que a mí me hicieron en mi historia fue aquí en Puerto Rico.
¿En serio?
La tengo guardada por ahí.
Ah, mira qué interesante.
Sí.
Eso sí que no, ves que no había escuchado esa historia. Me falta ese cantito ahí.
Sí, sí,
porque casi todo el mundo te pregunta rápido, ok, ¿cómo llegaste a Sábado Gigante? ¿Qué sé yo? Y me faltaba como ese link.
Estando en ¿Qué pasa Miami? Yo, ¿sabes? Siempre busqué la oportunidad para entrar en Sábado Gigante. Y una persona que conoce al productor ejecutivo de Sábado Gigante, Cuco Arias, que fue productor ejecutivo de Sábado Gigante toda la vida, lo quiero muchísimo, es un señor respetadísimo, me dice, mira, yo conozco al productor ejecutivo de Sábado Gigante, te voy a dar la dirección, tú resuelve. Ok, yo no tenía ni fotos profesionales ni nada.
Corté ni perezosa, llamaste.
Mandé una foto.
Ah, okay.
Primero, mandé unas fotos mías que eran en Cancún. No eran ni siquiera sí, profesionales.
Sí, sí.
Y llamé por teléfono. Y hablé con él, le dejé un recado. Y él me responde, Cuco. Me dice, mira, yo no sé quién tú eres, pero yo tengo la mala costumbre de contestar todas las llamadas que recibo. Entonces le dije, mire, señor Cuco, yo soy cubana, acabo de llegar a Estados Unidos, he hecho televisión, estoy interesada en estar en su programa, no sé qué, gracias por recibirme, mandé esta foto, pa. A la semana me llaman y me dicen, te queremos ver en persona. Ok, yo digo, wow, me quieren ver en persona.
Lo logré.
Oh, my God. Me van a ver, voy al programa y me dicen, no, queremos que participes en un concurso que eran $500 a la mejor sonrisa. ¿Sabes? Los concursos. Le dije, mire, perdóname, yo soy profesional.
Yo viajé al Sábado Gigante.
¿Y tú viajaste? ¿Sí?
A hacer un de estos chistes que había.
Oh my God.
Sí. ¿Sabes? Que sé lo que tú puedes sentir en lo del concurso.
Entonces, yo no lo quise hacer. Le dije, yo soy profesional, cuando tengan un trabajo de verdad, yo encantada.
Ahí es que iba a parar. Yo he escuchado esta historia varias veces, porque la he hecho varias veces. Pero lo más que me llama la atención es exactamente eso. Que otra persona que tiene el deseo de salir, dice que sí. Pero tú que en ese momento dijera, no, si tú quieres que yo venga aquí, no voy a venir a hacer un concurso. Yo quiero venir a hacer otra cosa.
Ya, de veras. Exactamente.
Había que, tú sabes, ponerse en sus pantalones en una temprana edad que uno dice, estoy en el lugar que quería estar. Y tomar esa decisión es una decisión arriesgada.
Aquí falta pantalones nunca habido.
Sí, lo sé. A través de tu carrera has demostrado cada vez que cuando se toman las decisiones, que by the way, esto estoy brincando 20 cosas, pero es que después se me va a olvidar. Me encanta como tiras para adelante cuando alguien te está metiendo una entrevista de estas incómodas, como tú bateas entrevistas.
Ay, Dios mío.
Tienes como un bachillerato en personas que te preguntan cosas y tú le tiras para atrás, de verdad que te felicito.
Ay, muchísimas gracias.
Porque después de tantos años, la gente lo que está buscando es el veneno en todas las entrevistas. Ay, porque a la gente no le interesa ni la historia, ni lo que han trabajado.
Nada. Quieren un minuto de rating,
exacto.
Un minuto de fama, lo que quieren.
Y yo creo que, bueno, yo lo hablo porque me siento a cada cierto tiempo con personas que tienen historias espectaculares. Yo creo que esto es lo más maravilloso que hay. El hablar de la carrera y la historia, lo difícil que se le hace, porque la gente nada más ve una sola cosa.
Muy difícil. No, yo puedo escribir un libro.
Y me imagino que será interesante.
Yo solamente, ¿sabes? La parte que viví en México y cómo yo llegué a Estados Unidos, que, ¿sabes?
Ya hay un libro ahí.
Hay un libro ahí.
Okay. ya está, uno más. Otra cosita más para hacer. Que sí, sí. Porque no has escrito, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, me escribiste lo de la cocina, lo de maquillaje.
Secretos de belleza.
Eso.
Secretos de belleza que estamos empezando a retomarlo.
Exacto. Hablamos después de eso. Pues entonces, tomar esa decisión de no voy a coger esto por solamente entrar. Cuando quieran algo de mí, pues de verdura, pues yo vengo.
Exactamente.
Difícil.
Pasó como un mes, muy difícil. Pasó como un mes y me llaman y me dicen, mira, hay una plaza vacía. Te queremos hacer una prueba. Uh-huh. Voy, hago una prueba de cámara. Al día siguiente me llaman y me dicen, fantástico, queremos que empieces con nosotros, mándanos tu documentación. Ay, mamá.
Los documentos no estaban.
Y los documentos, el permiso de trabajo para Estados Unidos no me había llegado todavía.
¿Sabes qué? La primera le dijiste que no al concurso, la segunda llega con que necesitas el permiso.
Yo no pude dormir, yo lloré.
Me imagino.
Claro.
Pero lo que está para uno, está para uno.
En Cuba se dice, lo que está para ti, nadie te lo quita.
Eso es así.
Así me decía mi abuela Cachita, pero por si acaso, prende una velita.
Exacto. para que esa encarrilada llegue más directa.
Exactamente.
Bueno, terminó pasando.
Me vuelve, ¿sabes? Pasan como 2 meses, me llegan los papeles y llamo yo y digo, señores, ya tengo papeles. ¿Está mi plaza disponible?
Ah, okay.
Me dicen, no, su plaza está ocupada. Y al mes me llaman y me dicen, está otra vez la plaza disponible, te queremos hacer otra prueba. Y ahí entro yo, me voy corriendo para Univision, y entro yo a un conference room, donde estaba Don Francisco, estaba todo el equipo, estaban todos los productores. Me caen a preguntas.
El famoso cuarto oscuro.
Era oscuro, sí. Me caen a preguntas, que si tú esto, que si tú aquello, que si tú lo otro. Yo nunca me senté, parada todo el tiempo yo. Y las contesté todas. Y me reí con ellos y tal. Y yo creo que esa fue mi prueba de fuego.
Okay.
Me dicen, ¿tienes disponibilidad? Sí, empiezas mañana. Oh, my God. Empecé a prueba, sin contrato. Y luego, pues, me dieron un contrato. Y el resto es historia. Estuve 8 años ahí.
Un programa como ese es un programa bien fuerte. O sea, estamos hablando de que lo ven muchos países. Tienes que estar constantemente up, saber qué decir, qué contestar. Estás con Don Francisco, que es una leyenda, como animador. Y que durarás 8 años, un montón de tiempo.
Sí. Yo creo que la clave, y perdón que me estoy ajustando.
No te preocupes, yo te dije que esto era...
Estamos en cámara y no queremos que... ¿Sabes?
Estamos, exacto. Yo dije que no quería ese tipo de rating.
Yo creo que estar en un programa como ese, la clave, y Don Francisco siempre me decía cuando yo acababa de entrar, ¿no? Y discúlpeme la audiencia, ya me lo arreglé. Don Francisco me decía, ven acá, tú no tienes miedo. Porque él me decía cosas al aire y yo se las respondía a todas. Y yo le decía, yo no.
Ven, ahí está tu fogueo. ¿Sabes? Por eso todas las entrevistas que yo he visto, que alguien te tira algo, tú las contestas tan rápido que es maravilloso.
Qué lindo. Pero yo creo que la clave es esa, ¿no? Yo soy una persona, como dicen en inglés, what you see is what you get. Doesn't go farther than that. Lo que ves es lo que hay y no va más lejos de eso. Y yo nunca he tenido miedo. Yo creo que, Gaby, cuando tú pasas migración varias veces ilegal, el resto es tontería.
Eso te iba a decir. Lo demás se siente más fácil.
¿Sabes?
Sí, el tú pasar ese proceso fuerte de que si yo paso esto me van a devolver al país, qué cosas pueden pasar con mi familia. ¿Qué llamar a un productor por teléfono? ¿Sabes? ¿Qué te puede pasar ahí? ¿Que te digan que no?
No pasa. El no ya lo tienes. Yo creo que el no ya lo tienes, está en ti que conseguir el sí.
Correcto. O sea, tú nunca has tenido miedo a
no,
moverte.
No.
Inclusive, te vas de Sábado Gigante arriba.
Arriba.
O sea, tú no esperaste que terminara, que se acabara, sino que decidiste irte.
Yo decidí irme Sábado Gigante buscando otras oportunidades. El último día del programa fue un día precioso. Me hicieron un show de despedida de 3 horas maravilloso, ¿sabes? Tengo los mejores recuerdos de esa época.
¿Cuál fue el starter que tú dijiste, me tengo que ir? O sea, ya es hora de... Ya está aquí, yo creo que cumplí.
Quería otras oportunidades. Quería oportunidades en cine, justamente. Quería oportunidades en teatro. quería hacer cosas comerciales, las cuales por el tipo de canal y el tipo de show no me, se me permitían hacer.
Ok.
Eso, más que nada.
Porque tú has modelado toda tu carrera, modelado, has hecho el famoso calendario, aquellos que vendiste un montón.
En la época de los calendarios, yo te puedo decir que yo creo que fue una de las que más,
de
calendarios
las más que vendiste,
vendió.
Correcto. Sí. O sea, que estabas en el tope en un programa que se era visto, porque
era
no fuera que
visto.
Estaba cayendo en rating,
no,
ni nada por el
nada.
Estilo.
De hecho, cuando se acabó el programa, el último episodio del programa, que fue hace como 3 años atrás, si mal no recuerdo, a mí me invitaron a ese último episodio y muchas más veces me invitaron al show durante el tiempo que ya yo no era parte del elenco del show. Como invitada o como cuando fue el 50 aniversario del programa, me hicieron un programa muy lindo a mí como parte del recuerdo del show. Luego estuve como jurado en algo que se llamaba Viva la Diva, que elegían a una chica fabulosa dentro del programa y tal. Pero el show se fue con rating.
Sí,
o sea, el último, exacto. El último programa
nunca cayó.
Nunca cayó. Y yo recuerdo cuando fue el 50 aniversario, antes de que terminara el show, antes de que le dieran la noticia a Mario que ya no iba a estar más al aire. Conversamos y tal cuando fue la fiesta del 50 aniversario. Y me dice, mira, me iban a dar tanto para mi fiesta y luego me iban a dar la mitad y luego no me dieron nada. Esta fiesta la estamos haciendo nosotros.
Para terminar bien.
Porque, no, eso no fue la final, eso fue
antes de la final, ok. Eso,
faltaron 2 años para que después acabara el show.
Okay.
Y me dice, pero a lo que voy, que es algo muy interesante que él me dijo y nunca se me olvida, me dice, el negocio está cambiando tanto. El hombre sabio. Está cambiando tanto. Me dice, somos números. A los ejecutivos les interesa más el stock market que mantener un programa que es tradicional.
Cierto, ¿eh? Y bueno, te lo dijo en ese momento y para allá se fue el mercado.
Exactamente.
¿Sabes? Este mercado ha cambiado a unos niveles
impresionantes.
¿Sabes? Ya que yo creo que en cierta manera tu forma de ser ha ayudado también a que esa evolución vaya cayendo contigo, porque tú lo dijiste, tú eres quien tú eres aquí y cuando se apaga la cámara sigue siendo la misma Sisi.
Normalmente.
Y hoy en día la gente compra eso. La gente lo que está buscando es que tú seas tú. Nada de que te vendan o te pongan esta cuestión falsa y entonces tengas otra segunda vida. O sea, la gente lo quiere mientras más real.
Gaby, yo no sé exactamente qué es lo que quiere la gente. A veces a mí me confunde.
Sí, es que este tiempo está difícil.
Sinceramente, a veces a mí me confunde. Pero yo creo que uno tiene que ser auténtico, ¿no? Quizás en algún momento la gente compra trends o compra cosas quizás falsas porque es lo que está de moda, no sé. Pero lo que persiste es la verdad. ¿Qué? Y al público no lo puedes engañar.
Totalmente de acuerdo. Cuando sales de Don Francisco, ¿te vas para México o te quedas haciendo
no,
cosas?
No, me fui para España.
Ah, brincas para España.
Cuando salgo de Sábado Gigante, me voy para España. Hice un programa de televisión allá por Televisión Española que se llamó El Gone Show.
Ah, sí.
Y de ahí me sale una película que se llamó El Baile de San Juan, que es una película de época. Trata del virreinato en México. Fue una coproducción española, francesa, mexicana.
¿Esa fue la primera como tal así?
Esa fue la primera. Luego me regreso a Miami, empecé a conducir el show Esta Noche Tonight.
Ajá, que hacía Alexis Valdés.
Que hacía Alexis Valdés por Mega, con unos números increíbles. Y luego me regreso a México.
Y yo creo que fue cuando ese programa como tal corrió muy bien cuando tú estabas de anfitriona. A mí me gustaba cómo corrió muy bien.
Corrió muy bien, sacó unos muy buenos números.
Y vamos, en una televisión que por lo regular no le dan esos papeles o ese protagonismo a una mujer, siempre son varones los que corren
siempre
ese tipo de
programas. Siempre son varones, no solo eso. Era un formato, el formato era de Alexis, no era mío.
Claro.
O sea, era un formato hecho para a la medida de Alexis, no a mi medida. Yo tomé lo que, ¿sabes? Por una emergencia que hubo, que luego terminó durando 6 meses la emergencia.
Sí.
Tomé un espacio.
Pero sin embargo lo adaptaste muy bien, se adaptó muy bien. O sea, fue como que estás ahí, pero no se sintió como que está forzada, como que Corrió
sí,
muy bien.
Sí, corrió súper bien y además tenía un gran escritor que todavía lo recuerdo. Si algún día yo tengo un show de televisión, yo quisiera que Alejandro trabajara conmigo, Alejandro Robles, tremendo escritor.
Ya que te entendía.
Sí, cómo no. Alejandro y yo tuvimos una química increíble y enseguida nos adaptamos.
¿Se te gustó? Fueron 6 meses, pero ¿te gustó esa
experiencia?
Sí, yo
me divertí mucho. Yo creo que uno tiene que hacer las cosas que a uno lo diviertan, que lo entretengan.
Claro.
Y cuando uno hace eso, la gente lo percibe, ¿sabes? Y me encantó.
Luego de eso, entonces sí que te vas para México. Luego de hacer más o menos para ese tiempo.
Luego de eso, bueno, ahí empecé a trabajar con La Bella, que era la otra marca que yo representaba.
Uh-huh.
Que de ahí aprendí todo lo que estoy haciendo ahora.
Ok.
Con otra marca que se llamaba Tadín, que era de Tess y tal. Empecé a hacer promoción, empecé a escribir los artículos de belleza y tal. Y de ahí surgen unas oportunidades en México. Y me voy a México a trabajar. Okay. Y estuve en México 4 años más.
¿Cuándo hiciste la película? Yo vi Rumble.
¿Viste Rumble?
Sí, yo
vi. Esa la hice hace como 3 años.
Más o menos.
Sí, se grabó en Baja California.
Esa película yo la vi.
Se filmó,
exacto.
Corrijo.
Entonces, ¿estuviste en México cuánto tiempo?
Estuve en México 4 años. Hice un montón de cosas en México. Hice teatro, hice monólogos de la vagina. Estuve en año y medio con monólogos de la vagina en cartelera.
O sea, que hiciste mucha actuación.
La mayoría de las cosas que hice en México fueron actuación. Hice aventurera. Okay. Hice otra obra que se llamó El Club de las Sanas. Hice, ¿qué más hice, Isabel?
Bueno, estás en Netflix, estás en Hulu, estás en todo el streaming.
Hice dos películas. Hice Quinto Piso, hice Rumble, hice La Seductora.
La Seductora, si va sí. Cine de isla, cine de latino.
Cine latino, exactamente. Cine latino.
¿Te gustaba?
Y se me voy.
Exacto, ¿te gustaba esa etapa? ¿Te gusta más la actuación o ya te acomoda donde sea?
Yo creo que cada etapa tiene su encanto, ¿no? Y su enfoque.
Uh-huh.
Entonces, según lo que estés haciendo, así te enfocas, le sacas el partido, aprendes de eso. Y next, y vas a lo próximo.
Porque grabaste y cantaste. Que he oído que nunca ha sido como que lo más que te ha gustado de todo lo que
también,
has hecho.
También.
Pero es curioso que digas eso cuando tú viviste en una cuna de música, pero no para ti.
Es muy diferente. A mí me encanta cantar, ojo. Yo le pongo música a todo.
Okay.
A mí, ¿sabes? A mí, la gente que me conoce dice, pero venga que tú eres una vitrola. Porque yo saco canción de todo y conozco montones de canciones. Pero yo soy una mujer muy bohemia. Entonces, a mí la onda de y tengo muchos amigos que son grandes músicos. Rodrigo de la Cadena, que es un gran músico amigo mío mexicano. Yo le digo My Mexican Mozart. Y seguro nos ve. Acuérdate de ese nombre, porque lo vas a escuchar. Es el rey de la bohemia de México.
Okay.
Entonces, en México, por ejemplo, hacía fiestas en su casa, o él tiene un lugar que se llama La Cueva, y ahí se juntaba lo mejor de la música de México y todos descargábamos. Empezábamos a las 11 de la noche y nos daban las 6 de la mañana, y aquello era maravilloso. Tipo la película de Frida Kahlo.
Ajá, que era este jangueo nocturno, sí, gripa abajo.
Donde se juntaban escritores, pintores.
Y a filosofar.
A filosofar hasta las 6 de la mañana. Esa es mi onda. No sé si lo haría profesionalmente porque requiere unas implicaciones las cuales yo no sé si yo estoy dispuesta a hacer. Pero vamos, la bohemia se me da solita.
O sea, que yo creo que el problema de la música no era la música, es lo que conllevaba hacer música.
Es lo que implica.
¿Sabes? Irte de gira y este tipo de cosas.
No sé si lo quiero hacer, la verdad.
Aunque tú has viajado bastante en base a tu profesión, pero no es como... Es que la música es diferente.
Es diferente. Es otro... Para hablarlo en lenguaje de la calle, es otro animal.
Sí, no. Y yo creo que eso es lo que no te
gustaba.
Tiene
otro trato.
Eso es lo que no te gustaba. Has hecho desde siempre, has picado con la cuestión empresarial.
Toda la vida.
¿Por qué te decides ahora a trabajar estos productos que estás moviendo?
Hay un dicho en inglés que dice, "When opportunity meets preparation, things happen."
Uh-huh.
Cuando la oportunidad se reúne con la preparación, las cosas suceden. El tema de los productos de belleza, ¿no? Por dos partes me llama la atención. Una, como mujer, al fin. Siempre todas las mujeres andamos buscando qué nos ponemos, qué nos hace... ver más lindas. El tema de la vanidad es algo que es implícito con todas las mujeres. No hay mujer que no sea vanidosa de alguna manera, ¿no? Por una parte. Por la otra, siendo imagen de marcas, aprendí el negocio, de cómo se maneja, que es un negocio bastante complicado, y sobre todo en un mercado tan competitivo como Estados Unidos. Y por otra parte, aprendí de ingredientes, de cosas nutritivas para la piel, de qué es mejor, de por qué una crema debe ser más finita en textura que otra, porque penetra mejor en la piel, y si le pones vitamina E tiene cierto efecto, uh-huh. En fin. Entonces, siempre se me quedó eso de hacer lo mío propio.
Okay.
Y hace 2 años y medio atrás empecé poquito a poquito a hacer llamadas con gente que antes distribuía los productos de los cuales yo era imagen, con laboratorios, hacer research de cosas.
Pero en esa búsqueda, ¿cuál fue lo que realmente te despertó esa chispa, sabes?
No, la chispa siempre estuvo ahí.
Ok, ¿sabes? Fue una cuestión de que, ok, quiero hacer algo, yo ya he estado frente a un montón de marcas, yo quiero hacer algo mío. Fue una cuestión así.
La chispa siempre estuvo ahí. Y cuento con amigos que, uh-huh. que saben todo de esto. Por ejemplo, el que era dueño de la línea que yo era imagen, hoy uh-huh. en día es un gran amigo mío, fue padrino de mi boda. Okay. Te lo digo todo con eso. Sí. Y de cierta manera me ha guiado a hacer lo que estoy haciendo, y es un hombre que hizo esto exitosamente por más de 30, 40 años.
Ah, ok.
Entonces, siempre estuvo ahí, la intención siempre estuvo ahí, el deseo siempre estuvo ahí, era el momento de hacerlo. Y hace 2 años atrás, 2 años y medio atrás, yo venía muy cansada de filmar, de grabar, de estar casi 7 años con un micrófono encima desde que me levantaba hasta que me acostaba.
Sí.
Puse un stop. Me fui de vacaciones a Cuba, me fui de vacaciones a España. Empecé a pensar, quiero un cambio. Y aquí surgió esta idea, tenía un capital. Uh-huh. En fin, dije, ¿sabes qué? Eso es lo que voy a hacer.
Ok, ¿sabes que de ahí es que nace entonces del mismo agotamiento, ¿no? De la carrera, de estar todos los años ahí dándole.
Exactamente.
Te iba a preguntar, y lo acabas de mencionar en esa sabática que cogiste, de que si habías regresado a Cuba. ¿Sabes? Tú después que te fuiste, ¿has regresado varias veces a Cuba?
Muchas veces.
Sí.
Yo voy cada mes.
¿Todavía te queda mucha familia allá?
No me queda mucha familia. No pero, okay. pero yo soy cubana, soy caribeña, como somos todos. Uh-huh, uh-huh. Soy habanera, me encanta mi ciudad. La Habana es una ciudad preciosa.
Sí.
Yo creo que a Cuba hay que ir. Es un país maravilloso, que te tiene mucho más que ofrecer de lo que dicen en los medios de comunicación.
¿Te reconocen allá en Cuba?
Todo el mundo.
¿Sí?
Claro.
Qué nice.
Todo el mundo sigue todo lo que sale en televisión en el mundo entero, y además me reconocen como parte de ellos porque ahí empecé yo con 15 años.
Claro.
Entonces, por 2 años aproximadamente fui parte de la vida cubana en una época muy especial donde no había otra cosa que ver. O sea, donde no estaba Netflix.
Un recuerdo bien grande.
Exacto. Donde no había cables ilegales, donde no había nada.
Sí, te lo preguntaba porque es lindo, el reconocimiento es lindo, pero cuando es en tu patria es como otra cosa.
Es maravilloso.
O sea, es como otro aire. O sea,
es maravilloso.
Háblame, ya hablamos de la inquietud. Háblame de la línea, háblame de lo que es. Háblame el overall del producto.
Bueno, estamos entrando en Puerto Rico, uh-huh. Tú sabes ya, ¿no? Con 13 productos maravillosos. Tengo 5 para la piel.
Okay.
Y 8 para el cabello. Me preguntan que si son para hombres o para mujeres. Yo digo que todo el que tenga piel y cabello lo puede usar.
Exacto.
Y es una línea muy accesible económicamente, con una presentación maravillosa. Y con unos ingredientes increíbles. Por ejemplo, la línea de piel, tengo un producto que me encanta, que uh-huh. es el 1 Minute Eye Wrinkle Remover. Que todo lo que tienes aquí abajito del ojo, completo.
Se va.
Se te va por 4 horas. Luego regresa.
Claro.
Pero dura 4 horas el efecto. Uh-huh. Y pero tengo algo para también alimentar esa
piel. Es una faja, es una faja para...
Me gustó ese nombre, la faja,
sí,
para el ojo.
La faja para el ojo. Sí. Se va, vuelve, regresa de nuevo.
Exactamente. Tengo otro también fabuloso para debajo del ojo que es muy nutritivo, que se uh-huh. llama 90 Second Eye Treatment. Tengo una crema moisturizer que es un humectante de larga duración para la piel del rostro. Tengo una crema de colágeno. Y otro de mis favoritos es el ácido hialurónico al 90%. Yo creo que en el mercado, mi línea que se llama Elisbel by Sissy Fleitas, es una de las pocas o la única que tiene ácido hialurónico al 90%, que es un ingrediente maravilloso para la piel. Retiene el agua de tu piel mil veces. El agua se pierde y esa es una de las causas de las líneas de expresión. Entonces, eso es lo
falta
que te hace.
Falta de líquido.
Falta de líquido. Eso es lo que te hace el ácido hialurónico ultra absorbente. Es increíble ese producto. Eso es en piel. Y en cabello tengo 8 productos, uno mejor que el otro. Tengo 3 líneas de champús y acondicionadores de argán, de moisturizer y de queratina. Y todos los shampoos y los acondicionadores tienen un ingrediente en común, que es otra vez el ácido hialurónico, que es maravilloso para el cuero cabelludo porque te lo hidrata. Y si tienes un cuero cabelludo hidratado, te sale el pelo más bonito.
Claro. Sí.
Y Fiber Hands, que es un ingrediente nuevo, que te devuelve tu cabello a su estado virgen.
Interesante. ¿Okay?
Tengo también sprays para el cabello y sprays de queratina y spray humectante
para el cabello. ¿Cuál es el nombre de la línea completa?
Se llama Elisbel by Sissy Fleitas.
Cuando una cosa es que tú empiezas a estudiar, bueno, que quiero hacer esto, quiero averiguar cómo lo puedo lograr, de ese día uno a cuando viste la línea.
Oh my God.
Porque hay un feeling especial cuando tú logras.
Es increíble cuando la ves completa, cuando la hueles. ¿Sabes? Cuando la sientes. Y hablando de olores, yo creo que mi shampoo se diferencia de todos los que hay en el mercado, además de por los ingredientes que son fabulosos, por la fragancia. Tengo unas fragancias tan divinas en los shampoos. Yo no creo en eso que ¿sabes? De lavarte el pelo y que no tiene fragancia porque no esto, no aquello, no lo... No, a nosotros las mujeres nos encanta que lavarnos el pelo y que todo huela delicioso.
Lo mejor del mundo es cuando una mujer sale con el pelo acabadito de lavar.
¡My God! Eso
es lo mejor del mundo.
Yo no creo en eso. Además, soy paraben free, animal free testing, todos los free habidos y por haber, mis productos
pero,
los tienen.
Pero que huela algo.
Pero tiene que tener olor.
Sí, totalmente
de acuerdo. Que tener una fragancia que uno diga, wow, qué rico, sí, me siento limpia, me siento divina, me siento...
Siento que me bañé.
Claro.
Sí, porque sigo oliendo igual y uno dice, no.
Claro.
Tuviste que ver mucho, me imagino, con lo que fue el empaque, cómo fuera, cómo, todo el diseño, toda
Gaby,
la cuestión.
Todo. Todo research. Los empaques míos vienen en inglés y en español.
Lo cogiste y lo miraba con la primera vez. Y lo miraba. O sea, que cuando uno por primera vez le llega el producto, uno hace, padre, como yo me he fajado para que esto esté en mis manos.
Mira, yo no tuve luna de miel. Yo cuando
¿en serio?
Claro, cuando yo me casé hace año y medio atrás.
Ajá.
Y y antes de mi boda, yo recuerdo que pasé, eso fue en invierno en Nueva York. Pasé ese invierno en Nueva York, una nevada, me metí 10 días de nevada en el apartamento nuestro en Nueva York, diseñando la línea de cuidado para la piel. ¿Sabes? Todo el skincare. Diseñando todo el empaque, buscando los colores, cotizando mejor precio posible para poder dar mejor precio posible.
Claro, claro.
Fue muchísimo trabajo. Y recuerdo que me casé, me casé un miércoles y al lunes siguiente yo estaba allá en el laboratorio probando ingredientes. O sea,
sí, porque
fue
quería
un trabajo.
Trabajo heavy.
Tremendo.
Y es que ese para mí, a mí me llama mucho la atención esos momentos. Porque son los que uno se goza. Porque ya cuando lanzas y ya viene otra etapa. Pero ese momento de sacarlo, de que la gente no sabe, yo lo tengo. El entusiasmo para levantarte todos los días. ¿Sabes? Esta cuestión de esa espinita
más
de hacerlo.
Más bien para no dormir.
Sí, ¿verdad? Porque
no para duerme. No dormir. Yo te puedo decir que de mis productos de belleza, ajá, yo he estado detrás de cada uno de ellos. Tengo un concepto que se llama Visible Results, que en casi todos los productos tengo una foto de before and after con el efecto que te hace.
Okay.
Fue un trabajo. Fue un trabajo y esto apenas empieza, ¿no? Yo tengo la esperanza, se le está poniendo todo el esfuerzo para que el público lo acoja bien, que les guste, escuchar. Mira, me falta una crema de esto, mira, ¿por qué no haces otra cosa? Claro,
ese feedback.
Ese feedback es súper importante.
¿Y el público va a tener ese feedback a través de alguna red social, alguna...?
Yo en Cici Fleitas, arroba Cici Fleitas en Instagram. Síganme, arroba Cici Fleitas en Instagram.
Te pueden escribir.
Ahí me pueden escribir, me pueden decir lo que piensan, lo que creen, qué les falta, si les gusta, ¿sabes? También está el Instagram de Lisbel, pero lo estamos manejando más a través del mío ahora mismo.
Ok, ok. Tienes también una película que viene ya mismo, ¿no? Que tiene,
Juan Apóstol.
Exacto. Sí. ¿Y cuándo la filmaste?
Esa película se filmó hace un poco más de 2 años en Almería, España.
Ah, ok, sí, ya tiene tiempito.
Sí, tú sabes que se demora en edición.
Sí, sí, ya no. Era para saber si estaba junto con tú haciendo los productos y a la misma vez estabas actuando.
No puedo.
Es que mucho.
No puedo.
Es que mucho. ¿Cómo has abrazado las redes sociales, este cambio de que ahora, antes tú, pues sí, la gente te veía en televisión, pero ahora prácticamente la gente quiere ver a uno en todo momento?
Lo quiere ver en todo momento,
correcto.
Sí.
¿Cómo has abrazado las redes sociales y este cambio mediático?
Las redes sociales yo las encuentro fabulosas a veces y otras veces digo, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿No? Creo que bien usadas puedes llegar a un montón de gente, puedes recibir el feedback directo de la gente. Me encanta que me sigan en Instagram. Yo soy de las que contesto todos los mensajes de todo el mundo que me escribe. No sé si te pudiste ver.
Sí.
Yo a todo el mundo les mando aunque sea un corazoncito.
Por eso te digo, porque tienes ahí fuerza, porque no es lo mismo cuando te siguen escribiendo.
Yo respondo y sigo. Digo, my God, ¿cuánto me falta? Espérate. Y sigo, digo, santo cielo, espérate. Pero qué lindo.
Sí, ¿sabes? Porque la gente lo que quiere, hoy en día lo que la gente quiere con las redes sociales es la gente que admiro, sentirlas más cerca.
Y me escriben de Ecuador, me escriben de Argentina, me escriben de Bolivia, me escriben de Uruguay, de Colombia, de Puerto Rico, en fin, me escriben de muchísimos sitios y eso es fabuloso, tener a través de tu teléfono, donde quiera que estés en el mundo, tener acceso a toda la gente que te sigue en el mundo entero, es genial.
Es espectacular, sí.
Es genial, ¿sabes? Sí, siempre guardo mi privacidad. Mi vida privada siempre ha sido privada y lo va a seguir siendo, pero uno tiene que compartir con la gente lo que ellos quieren ver de ti.
Claro, claro, claro.
¿Sabes? Siempre hay su problemita porque hay gente que son haters, hay gente que te ponen cosas feas que cuando haces clic en la cuenta de ellos, pues tienen un seguidor y es privada la cuenta y dicen, sí, aquí hay algo fishy.
Sí, y los que no, pues son gente que le gusta tirar para llamar la atención.
Exactamente.
Porque cuando uno mide el malo contra lo bueno.
Pues. Ese es el problema que tengo yo con las redes sociales. Que como mismo te deja difundir tu voz y llegar a muchísima gente, también hay mucha gente que no tiene nada que decir y dice algo.
Sí.
Porque tienen el poder de hacerlo, ¿sabes?
Y pues lo duro de esto es que muchas veces esos puntos negativos, pues uno los lee y como por más que lleves años, siempre hace...
bloquea.
No quiero leer eso. Sí, síguelo. Bueno, si sabes batear gente en vivo diciéndote estupideces, no vas a bloquear a alguien por una red social.
Oye, mira que hay que aguantar cosas que le dicen a uno.
Por eso te digo. Yo vi cosas que te preguntaban y decía, definitivamente hay que aguantar en este medio. Vamos a hablarle de YouTube.
Okay.
Tienes un proyecto que viene por ahí para esa red social.
Sí, hay un proyecto que yo hice una prueba de unos, creo que fueron 20 episodios que grabamos de Delicisi.
Que es basado en lo que escribían, ¿no? En lo de...
No tiene nada que ver, aunque pudiera.
Okay.
Estamos estudiando cómo le damos la vuelta al formato. Esto es cocina. La cocina es una de mis pasiones. A mí me encanta cocinar, a mí me encanta comprar cosas, invitar a gente a mi casa a cocinar y tener invitados y poner, ¿sabes?
Bueno, lo has dicho, eres bohemia, te gusta
muy
ese
bohemia.
Ambiente.
Me encanta comer rico y descubrir restaurantes nuevos. Y cuando descubro un platillo nuevo, trato de ver, mira, esto tiene esto con esto y si le pongo esto me va a quedar igual. Pregunto el ingrediente y lo copio.
Los ingredientes.
Exacto. Recuerdo, estaba con mi esposo, estábamos en Budapest. Y fuimos a un restaurante fabuloso que tiene un nombre enredadísimo en húngaro que ahora no me acuerdo. Pero con vista al río, un lugar precioso. Y nos sirvieron una sopa, que la quiero hacer, que era una sopa que tenía berro, tenía menta, tenía crema. Era una cosa exquisita, por ahí la tengo guardada los ingredientes. Entonces, cosas así, ¿sabes? Que me llama la atención, que son curiosas, trato de imitarlas en casa y creo mis propios platillos. Entonces,
me imagino que vas a comer y te tiras la foto para guardarla, para ver cómo se ve. Y
no, yo lo mío es el Siri con el Notes. Le digo, berro, coma, menta, coma.
Saca los ingredientes ahí en vivo.
Exacto, lo saco en vivo y digo, sopa Hungría.
Y después en casa después a jugar con ella.
Exactamente. Entonces, Delicisi, siempre he querido tener un proyecto de cocina.
Está bueno el nombre.
Delicisi, ¿verdad? Uh-huh. Siempre quise tener un proyecto de cocina. Hicimos una prueba hace 2 años y medio atrás, como de 20 episodios, con diferentes tipos de formato. Uno era en casa yo cocinando sola, otro uh-huh. era en casa cocinando con un celebrity, otro era yo yendo a casa del celebrity y otro era en la calle. Entonces, okay. yendo a lugares gourmet, a lugares donde uno pueda probar ingredientes diferentes, de diferentes sitios, culturas, uh-huh. en fin. Y a mí la parte cultural me encanta, con sentido del humor y un poquito de simpatía, ¿sabes?
Claro.
De gozadera, como decimos en Cuba, sí. ¿no? Porque si no me ha aburrido el show. Y de eso va Delicisi, tenemos toda la intención de retomarlo con el mismo equipo que lo estábamos haciendo y de difundirlo en redes sociales, tanto en la parte oeste de los Estados Unidos y en México,
okay.
como en Sudamérica, como en el East Coast. Super. Entonces, eso es una de las cosas que va a pasar antes de que se acabe el año.
¿Media hora? ¿Cuánto tiempo? No sabes.
No, yo te diría
que... ¿O son cortitos?
8 o 10 minutos.
Ah, ok, son cortitos. O sea, cortitos, el concepto sí. son cortitos. Sí. Y entonces, la idea es, como dijiste que hiciste varias pruebas, ¿la idea es hacer el overall de todas esas pruebas que hiciste o te vas a ir por más o menos por una?
No, yo creo que me voy a ir por ese mismo concepto. ¿Qué vamos a hacer exactamente? No lo sé, tenemos que preproducirlo.
Claro.
Pero por ahí va el concepto, funcionó muy bien. Hay episodios que tienen 200,000 views.
¿Sabes? Porque already. los tienes están en YouTube.
Pero los quiero rehacer mucho más frescos, okay. con un sabor más East Coast y quizás a little bit of English in the middle.
Ah, ok, sí, le quieres meter ahí porque... Yes. Bueno, tienes que hacerlo porque alguna cosa pasa con YouTube que tú hablas mucho español y no subes igual que como hablas inglés.
¿Verdad?
Sí, el algoritmo es diferente.
Ay, sí.
En las personas que hablan español con lo que es americano, es diferente.
Let's speak Spanglish.
Exacto, ahí tienes los dos mundos. Sí, ¿qué otra cosa tienes así preparada por el momento? ¿Son los dos proyectos que quieres trabajar o te vas a dedicar más a lo que son los productos por el momento?
No, los dos proyectos los quiero trabajar y uno se retroalimenta con el otro. Tiene que ver todo con belleza, tiene que ver con bienestar. Uh-huh. No me queda tiempo para más, Gaby. El negocio de los productos es mi negocio y ocupa un tiempo que no te puedes imaginar todo lo que hay detrás.
¿Dónde está disponible ahora mismo?
Aquí en Puerto Rico está disponible en los 18 Walmarts del país.
Ah, ok. ¿Y en Estados Unidos?
Y en Estados Unidos pronto estará también.
Que el primer lanzamiento, como quien dice, aquí sí, en Puerto Rico.
El primer lanzamiento es aquí en Puerto Rico. Puerto Rico es un país maravilloso, excelente para lanzar
sí,
cosas. Y Walmart nos ha dado esta tremendísima oportunidad, a la cual estoy muy agradecida,
okay.
De estar en una tienda de tanta credibilidad, donde va todo el mundo a comprar sus artículos uh-huh. de primera necesidad, ¿no? Y espero que la gente los reciba con el mismo amor que nosotros le hicimos para ellos.
¿Qué países tienes en mente de que te gustaría? Obviamente uno dice todo el mundo, pero más o menos te gustaría que ya tenerlo, tu producto estuviera.
Bueno, definitivamente yo creo que un gran target es Amazon. Está por ahí dando vueltas a Sudamérica.
Ajá.
Estados Unidos es un mercado natural. Okay. Y con eso tenemos las manos llenas.
Te lo pregunto.
Tenemos las manos llenas en cuanto... Yo digo que cada negocio que uno abre es maravilloso, pero cada negocio es un dolor de cabeza.
Sí, no, totalmente.
Entonces, ¿sabes? Uno tiene que escoger sus dolores de cabeza y tomarlos uh-huh. con medida porque no hay aspirina para tanto.
Sí, ir a pasos, ¿no? Obviamente esto es a pasos.
Para no cometer errores y hacerlo bien y hacerlo bonito.
A veces muy grande no debe ser tan grande.
No, para nada.
Que obviamente pues, sales Puerto Rico, verás cómo corre y vas escalonando.
Exactamente.
Te lo pregunto porque mucha gente que escucha o ve el programa, yo tengo mucha gente, por alguna razón, tengo mucha gente en Europa. Mi show se escucha mucho en Francia. Así que debe haber mucha... Ahí están, porque yo no lo hablo. Yo no lo hablo para nada. O sea, entiendo que deben ser latinos que me escuchan.
Bonjour, France. Bonsoir, France.
Ahí está. Para toda esa gente de Francia que nos escucha, que es donde más Me escriben mucha gente de Francia. Sí, de verdad que me alegra que hayas tomado tu tiempo. Yo sé que estás corriendo con mucha presentación en medio. ¿Hasta cuánto vas a estar por acá?
Me quedo acá unos 5 días más.
Ah, ok.
Más o menos.
Me quedan unos cuantos días por acá.
Y feliz, porque tú sabes que somos isleños.
Sí.
Y cuando yo estoy en una isla que se parece tanto a la mía.
Eso te iba a decir.
Me siento
un cubano llega aquí y es como que yo me siento como si estuviera en la sala de casa.
Me siento en mi casa. Y pongo la radio y ponen salsa y yo digo, caballero, se formó la gozadera.
Estamos gozando aquí.
Estamos gozando, que no es fácil porque ya, tú sabes, la salsa está como que descontinuada en el mundo. Y ahí yo soy muy salsera.
Bien duro. Oye, por cierto, tú estuviste en un video de Wisin y Yandel, ¿verdad?
Así estuve. En mayor que yo.
En mayor que yo.
En mayor que
yo. Solo se vio, casi no solo se vio.
Más Flow 2.
¡Ay,
a rayo!
Tú, ¿qué dijiste? Eso era así que volé, como que ya.
Sí.
Sí, dime todas las redes sociales, dónde consigue los productos. Tira todo lo que hay que tirar ahora.
Bueno, mi Instagram, donde quiero que toda la gente que te está viendo, aunque sea en Francia, en Rusia, en donde sea, que me sigan en arroba Sisi Fleitas. Okay. En Instagram, Sisi Fleitas. Y cuando me sigue, me pone un mensajito y me dice, yo te vi en el programa de Gabriel hablando 24 frames.
Exacto, para saber de
dónde me vieron. De dónde me vieron. Uh-huh. Y yo le voy a responder, me encanta, I love it, Jalem. y en Facebook me pueden seguir también en arroba Sisi Fleitas.
Ok.
R, porque ahora soy Rifai, de apellido.
Ah, bueno, exacto.
Entonces, ahí me pueden seguir también y me pueden mandar sus comentarios y los productos los pueden encontrar próximamente la página de Lisbel te los tendrá a la venta, pero todavía no están a la venta en la página de Lisbel.
Okay.
Pero por lo pronto van a estar a la venta en Walmart, Puerto Rico. Uh-huh. Y si Dios quiere, también pronto en un medio el cual voy a publicar, no lo quiero decir.
Claro, claro.
No por exclusividad, sino por karma. Hasta que las cosas no se hacen, no se dice.
Claro. Así que ahora mismo la gente se dirá a Walmart y allí los consigue.
Exactamente.
¿De dónde es tu apellido? ¿Sabes?
Fleitas.
Ajá.
Yo creo que debe ser de... del norte de España. Tiene que ser.
Porque es que yo soy portalatín y también es de por allá de España y dije, yo creo
portalatín.
Que yo soy portalatín. Yo soy okay. Nieves portalatín.
Ok.
Y yo, el mío es español. Y entonces cuando leí el fleite, dije, esto debe ser español, pero no estoy seguro. Y qué bueno que no se me olvidó porque quería preguntártelo.
Debe ser del norte de España.
Debe ser español. De verdad que gracias mil por tomar de tu tiempo y cuando... Cualquier cosa, vamos, cuando lo de cocina vienes para acá y hablamos otra vez y ver cómo va ese proyecto.
Y te invito a que vengas a cocinar conmigo.
Ah, de show.
Ya
de
estás.
Show, porque por lo menos a mí me gusta comer. Se me nota, ¿no? tal vez de cocinar hago algo, pero me gusta. Tú cocinas y yo me lo como, olvídate. Con eso estamos.
Hay un dicho en mi tierra que dice que si cocina como camina,
Me
como hasta la raspita.
Acá es el pegado.
El pegado.
Sí, aquí
el
le dicen
pegado, el pegado.
Me como hasta el pegado. Bueno, sí, aquí te estoy dando un recordatorio pequeño de que viniste por aquí.
24 frames,
hablando
I love it.
24 frames. Y nada, hasta aquí otro programa más de Hablando 24 frames. Y como siempre les digo para despedirme, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.
Me gusta.